este fue un caso emblemático, un crimen monstruoso que no deja nada fuera de lo que fue la hazaña represiva de el odio hacia los que pensaban distinto, de no solo la dictadura uruguaya, sino las dictaduras de la región, porque esto fue enmarcado dentro del crimen del Plan Cóndor. Pero yendo a la causa en sí, al mes de los fusilamientos, ya los familiares inician una causa en Pando. Con mucha valentía consiguen reunirse con el ex dictador Bordaberry, que les reconoce de que habían decidido matar a 10 y que él los había convencido de que mataran solo a 5, porque esto fue una orden del COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, de los altos mandos más el dictador. Esos claro. fueron los que nos resolvieron. Y los que lo ejecutaron, que se sabe, eran los del Departamento 3 del Servicio de Información y Defensa, cuyo responsable era Gilberto Vázquez, ya fallecido. José Nino Davazo también integraba este grupo operativo que actuó en este caso, también fallecido. Y otro integrante que también está implicado en la causa está, que es Cordero, está preso en la Argentina por varios delitos vinculados a la dictadura.
Entonces, recordemos que a ellos los secuestran en Buenos Aires, los trasladan, como tantas otras víctimas, a nuestro país. Y allí los ejecutan, pero también hay un robo de niños que es el de Amaral García, ¿no? Que tenía 3 años, ¿es así?
Es así, y aparte está el secuestro de Julio Abreu, quien estaba vinculado en el festejo de un cumpleaños, tenía cierta relación de amistad con alguno de ellos, y a él lo amenazan de muerte. Recién 30 años después rompe el silencio y es parte de esta causa. Es un testigo muy importante para conocer la verdad de esta causa. Y también siguió el periplo, fueron torturados en varios centros de detención de Argentina. Abreu identificó uno de esos lugares, luego fueron trasladados acá y estuvieron presos en la casona de Punta Gorda o Infierno Chico, como también se le conocía.
Claro, claro. El 300 Carlos, ¿no? Es el 300 Carlos. Sí,
300 Carlos Chico o Casona de Punta Gorda o Infierno Chico. Claro. Sí.
Ahora, ¿ellos son encontrados en el lugar donde está el memorial?
Ellos fueron, sí, fueron, no eran requeridos. Fue un operativo que hicieron en conjunto los cuerpos represivos de Argentina y Uruguay, fueron detenidos, trasladados, y se decide su muerte supuestamente por una represalia con el asesinato de Trabal en Francia. Es un hecho que nunca se llegó a saber exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Porque desciende un comando Sendí que nunca nadie conoció, el MLN deslindó todo tipo de acción con Trabal, y hay familiares, que está escrito en algunos libros, donde los miedos de él era con sus propios camaradas de armas y le pasaba algo.
Claro. José, ¿ustedes están conformes con el fallo? ¿Quedan cabos sueltos? ¿Queda algún otro, represor que no esté, o civil que haya participado, que ustedes entiendan que no fue contemplado en la causa?
Mira, la causa empezó por familiares en el 2005, un mes después, a principios de 2005. Luego tuvo varias idas y vueltas. En el 2006, a pedido de la fiscal Telequea, esta causa se incorpora en el juicio contra el ex dictador Bordaberry, por lo que estaba contando antes.
Sí, sí, sí.
Luego tiene idas y vueltas, la comisión entiende y los familiares de las víctimas, como muy importante la actuación de la fiscal Telequea y la jueza Mota, pero luego la jueza Mota es trasladada de lo penal a lo civil, y ahí como que otra vez se estanca la causa.
Claro.
Luego con la Fiscalía Especializada de Delitos de Lesa Humanidad, desde que empieza a actuar, hay más de 70 represores procesados, y la mayoría militares, pero hay algunos civiles también. Entonces, en este desarrollo podemos ver dos cosas. Una, la lentitud, los años de impunidad, la ley de caducidad, que fue un obstáculo para investigar, una ley muy inconstitucional porque, la justicia no podía actuar si el Poder Ejecutivo de turno no le daba el permiso. Pero bueno, luego de todas esas demoras, la lentitud, todo lo que ya conocemos, todo este avance que hay de procesamiento nos parece como algo muy importante, no solo por la justicia con las víctimas, sino que se está marcando a la sociedad que los que que usan los uniformes del Estado para defender a la ciudadanía y se complotan y hacen un plan tan malvado como este de perseguir cuanto opositor, sea por razones políticas, gremiales, lo que fuera, y exterminarlos, torturarlos, hacerlos desaparecer, robar bebés, todo ese sistema malvado que se desarrolló, a la larga los que lo hacen lo tienen que pagar. Eso es lo que dicen los organismos internacionales, los acuerdos para la convivencia pacífica, para fortalecer la democracia, y en ese sentido estamos muy contentos, porque se está dando un mensaje que el que lo hace lo paga. Y creemos que es muy importante el mensaje, no solo, como te decía, para los que fuimos víctimas, sino para las nuevas generaciones, ¿no? Aparte de la sentencia, que yo sé que la tenés ahí adelante, dice que es muy completa y que ordena bien, tanto el pedido del fiscal como el dictamen de la jueza, queda muy claro que fue un plan de las Fuerzas Armadas, del presidente, de todos los que eran dueños del poder para perseguir opositores en cualquier nivel, ¿no?
José, muchas gracias por atendernos en un día tan especial.
Un abrazo, hasta luego.